Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Y nos metemos en buenas prácticas corporales. El tema para el día de hoy es depresión, una mirada desde la calidad de vida, y estamos con Lucía Bentancor. Ella es estudiante del Instituto Superior de Educación Física, del ICEF, y Germán Chocho, que es estudiante de la Facultad de Medicina, para informarnos un poco sobre este tema. Buenos días, chicos.
Hola,
¿cómo están?
Días. Buenos días.
Bien, reincidencia, ¿no? Bueno, segunda vez que vienen por acá.
Vez que por la
bueno,
radio,
buenísimo. Ya seguramente están más cómodos.
Y un poco, sí, pero cuesta.
Bueno, es un tema que es delicado, que es un tema que es muy actual también, porque desde hace ya varios años que este tema está como en la mesa, y está bueno tratarlo. Está bueno que desde la educación física y desde verlo desde una concepción saludable para nuestra vida tengamos en cuenta de qué se trata esto de la depresión, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos metemos en tema. Sí.
Bien. Bueno, para comenzar, la depresión, como la definición, es un trastorno que se da cuando una persona pasa varios días, o sea, más de 15 días, con un sentimiento de tristeza, con sentimiento de disminución, con fatiga, que no puede, alteración del sueño. Son varias circunstancias o varias síntomas que el paciente puede tener que lo puede conducir. Por eso es importante, porque la depresión afecta al individuo en un todo. Uh-huh. Y es una de las principales causas de certificación en el mundo, según la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, y también de que la gente falta trabajo y rendimiento.
Sí.
O sea, también de deserción laboral, de deserción escolar. Y en Uruguay lo sufren 600.000 personas. Y un 80% de esas 600.000 personas no saben que tiene depresión.
O sea, lo sufren, lo atraviesan sin saber que está presente.
Por eso es muy importante que la población conozca qué es la depresión, cómo se manifiesta, que más después vamos a estar hablando. Uh-huh. Para poder identificar y bueno, poder decirle, bueno, estaría bueno que fueras un psicólogo, que fueras un médico, sí, para iniciar un abordaje,
claro,
y que la persona pueda desenvolverse mejor, de la mejor manera posible.
Claro, 600.000 personas, estamos hablando de un número importantísimo.
Claro.
Sí, y además un 80% que esas personas no, como decíamos, no saben que tienen esta enfermedad, que hay que calificarla como tal.
Ahí está.
Es complejo.
No, y otra cosa importante también es que puede comprometer muchas cosas, el pensamiento, la personalidad, los sentimientos, el humor. Y también puede tener alteraciones somáticas, o sea, tener problemas físicos.
Uh-huh.
Y muchas personas también pueden como querer paliar ese sentimiento a través de la droga, a través del alcohol. Y muchas veces se ha asociado mucho los accidentes de tránsito con problemas depresivos. Muchas veces se piensa en cuanto a eso.
Bien, como tal vez una fatiga corporal, un cansancio, un desgaste que pueda provocar,
sí,
eso.
O muchas veces que las personas,
o la utilización
tienen esto,
de drogas también,
Tienen como tendencia a usar exceso de velocidad.
Ah, mirá,
entonces,
nunca había escuchado.
Pueden tener predisposición a tener accidentes de tránsito.
Ajá.
Y puede ser un pensamiento que se puede, como un diferencial, tenerlo presente en las personas que tienen accidentes de tránsito.
Sí, hay que pensarlo en esta patología como un lugar donde también se, es como que descargan ahí, ¿no?
Uh-huh.
Descarguen esa velocidad en el tránsito, el descargue tal vez en una droga, como en el alcohol, como en otro tipo de drogas, como que es el modo en que lo viabilizan, ¿no? No lo ven, pero bueno, lo tiran por ahí.
Hay otro punto importante también, que en los últimos años ha ido incrementando esta enfermedad, que algunos lo catalogan como una epidemia.
Uh-huh.
A esto. Entonces también esto se puede ver por diversos factores. Entre uno de ellos es el aumento de la expectativa de la edad. Las personas viven más años, las personas muchas están solas cuando llegan a los últimos años de vida, y son más propensos a eso. También se ven en edades escolares, se ve también. El nivel socioeconómico también puede influenciar en eso. Y también la vida moderna que estamos llevando hoy en día, el correr para aquí y para allá, los diversos trabajos, eso también nos priva muchas veces de tener un contacto social, o sea, de las relaciones más íntimas que nosotros tenemos como en otras personas, no poder desarrollarla de una manera de mejor calidad, sí, por así hablarlo.
Sí.
Y eso también predispone a...
Totalmente, a toda nuestra vida, ¿no?
Claro, también como, por ejemplo, la expectativa de tener bienes materiales que nos lleva hoy en día el sistema capitalista, que también, o sea, eso repercute en querer, ¿no?, esas cosas, todo lo demás, y a veces no podemos. Y
no sabemos a veces manejar bien la frustración del no poder hacer determinadas cosas, ¿no? Capaz que no solo la adquisición de bienes materiales, sino capaz que algo que queremos realizar y no lo podemos lograr y nos frustramos.
Ahí está. Va bien por ese lado, como voy a decir. O sea, hoy en día, si bien estamos más, queremos adquirir más cosas, como un poco voy a decir, o sea, muchas veces no sabemos manejar la frustración y eso genera una tristeza. Y eso puede generar una alteración del humor intrínsecamente a la persona, uh-huh, y que lo puede manifestar de diversas formas. Entonces, el desajuste, el rompe ese equilibrio, puede generar esta patología.
Hagamos hincapié en que hablamos de un proceso prolongado en el tiempo, ¿no?
15 días.
Claro, no es una cosa que uno tiene un sentimiento de tristeza porque... Además, también hay que saber diferenciar los vuelos, los diferentes, uh-huh, tipos de cosas, ¿no? Y otra, te sientas mal un día, que tu ánimo no esté bien, a que sea prolongado, más de 15 días, 30 días, y sigue pasando el tiempo, y te seguís sintiendo infeliz.
Parece un parcial,
claro.
Pero
no se preocupen, chicos, si pierden un parcial y se ponen mal, no creemos que eso sea depresión. Claro. Sí, totalmente. Bien.
Bueno, y después existen diferentes factores por lo que se puede adquirir el tema de la depresión. Uno de ellos es el genético, uh-huh, que es una herencia familiar que se puede presentar. Generalmente se da con el síndrome de la bipolaridad, sí, es lo más frecuente, sí, que se pueda transferir de en familias y, uh-huh, de generación en generación.
Ahí ya hablamos de una patología psiquiátrica, ¿no? Que necesita una medicación determinada y claro, y es genético, es distinto a la depresión, que también la depresión también se medica, ¿no? De algún modo también.
Igualmente, no todas las personas que tienen una historia familiar van a tener la enfermedad, uh-huh, ¿sí? Esto va cambiando. Después también hay factores bioquímicos, que se ha demostrado que la bioquímica del cerebro juega un papel significativo en los trastornos depresivos, uh-huh, que más adelante lo vamos a ver con el tema de diferentes neurotransmisores, cómo pueden interferir en esta cuestión. Y también, por ejemplo, en el ambiente, en factores, hay factores de estrés, factores que contribuyen a la depresión. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, lo que hablábamos hoy, sí, ¿no? El desempleo, diagnosticar una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una persona que se le diagnostica cierta enfermedad, sea aguda o crónica, puede generar este tipo de situaciones. Y también los patrones de pensamiento negativo típicamente se establecen en la niñez o en la adolescencia, uh-huh, que puede ser por abuso o diferentes enfermedades.
Sí, el apego es importante. En los primeros meses de vida se forma el apego, que es ese acercamiento de los padres con los hijos, no tanto solamente la madre, sino también del padre, es el rol fundamental con ellos. Y también crear un niño con límite seguro, una base segura, que el niño sea aceptado, querido, y sepa que lo tener límite.
Bien.
Eso
bien.
Es importante.
Por ejemplo, el tema de la diversidad, ¿no? Se dice que han hecho varios estudios, ¿sí? A nivel de investigaciones y demás, que dicen que criar al niño o a la niña tradicionalmente con los patrones, ¿no? Tradicionales, generalmente puede suceder, ¿tá? Que se presenten estas... Por ejemplo, la niña tiene que ser niña porque, ¿no?
Claro.
El varón tiene que ser varón, no puede llorar.
Eso también
no
genera
bebé,
frustración, ¿no?
Puede, claro,
muy grande. No sé. Cuando otros sentimientos se presentan en las personas, tanto en la niña como en el niño, que no son, sí, adecuados a esa educación tradicional, se podría decir, se genera como un dolor bastante intenso.
Hay un patrón cultural en cuanto a eso.
Totalmente. Sí, lo que tienen estas enfermedades es como que hay muchas cosas en el medio, ¿no? No solo cosas físicas que nos pasan, sino muchísimo que tiene que ver con nuestra vida, nuestros vínculos personales, con la sociedad en general. Es como, tiene esa complejidad, ¿no? Las enfermedades y las patologías mentales tienen eso, ¿no?
Ahí está. Y bueno, y en cuanto a algunos síntomas que la persona, uh-huh, puede tener, que más o menos ya estuvimos hablando, pero hay ciertas cosas que la persona tiene o se pueden ver. Una de las cosas que a grosso modo es, por ejemplo, la presentación de la persona, cómo se viste, si está desaliñado, peinado, como que la persona ha perdido el interés del cuidado propio.
Bien.
También se les puede ver una cara triste, o a veces un ceño fruncido también, una mirada hacia abajo, como mirada perdida hacia abajo, o incluso muchos llegan a que no quieren mirarte, y eso también te habla.
Sí.
También la conciencia, la persona puede tener alteración de la atención, alteración de la memoria, no se puede concentrar con facilidad. Y hay una cosa fundamental que caracteriza a este síndrome, podemos decir, es la anhedonia, que es la capacidad que tiene el individuo de disfrutar de las cosas que antes le causaba placer. Entonces, no, las cosas de la vida cotidiana le van y le vienen.
Claro.
Y eso es algo que se presenta característicamente en estas personas. Y después, cuanto al afecto, puedes tener llanto fácil, puedes sentir una opresión en el pecho, que muchas veces incluso puede pensar que es un infarto.
Pero es angustia, ¿no?
Es angustia.
Como angustia reprimida.
Igual, hay que pensar lo otro también.
Sí, hay que o las dudas consultan, ¿no?
Y incluso muchas personas lo manifiestan guardándose todo con una apatía, una anestesia emocional, se le dice. Y bueno, después en cuanto al pensamiento, tiene un pensamiento que están muchas veces reiterando el hecho que le pasó, lo vivido, están siempre en eso, cíclico. Un discurso lento, hablan todo lento, pausado. Y también muchas veces tienen como la espalda arqueada hacia adelante,
como encorvado, digamos.
Encorvado, ahí está.
Sí.
Y se siente como con culpa, desvalorizado.
Es como que el cuerpo traslada todo ese sentimiento como aflicción, lo manifiesta en la postura, ¿no? En la postura, en la forma en que nos vestimos, en nuestras miradas. Es como que se somatiza todo en el cuerpo.
Como decía Germán, que está, tiene de lo intrínseco y de lo extrínseco también, ¿no? De que se ve reflejado en la persona. Más allá de que sea un proceso interno, que lo esté viviendo.
Y como la persona queda marcada en eso, en ese hecho puntual o cosas que han ido sucediendo, como que tiene dificultad de proyectarse el futuro. O sea, como lo que se llama la ruina. O sea, siempre está en eso, y no se puede proyectar, generar nuevos proyectos y tratar de abordar ese problema como algo del pasado y buscar soluciones a eso.
Claro.
Siempre está en eso, pero nunca encuentra
como un estancamiento.
Ahí está.
Sí.
Y este cuadro se puede presentar de diferentes formas, diferente intensidad, que varía en cuanto también a la personalidad y en cuanto a la edad que tiene la persona.
Claro.
Y el diagnóstico en sí, cuando una persona puede pensar, son dos síntomas fundamentales, que estuvimos hablando, que son la tristeza y la anhedonia y fatiga. Pero también puede tener dos síntomas de lo otro que estuvimos hablando recién. Con eso podemos pensar que la persona puede estar depresiva. Sería bueno que fuera a consultar a un médico o a un psicólogo para poder tener un abordaje multidisciplinario.
Totalmente. Hay que abandonar la banalización de la depresión, ¿no? Porque hay como una banalización muy grande de que, es algo que le pasa a todo el mundo. No. Nosotros, cuando yo estudié aquí en la facultad, en psicología social, tuvimos una docente que nos hizo un énfasis muy grande en el tema, cuando hablamos psicológicamente de la depresión, y decía, si ustedes tienen un amigo, un familiar que lo ven que no tiene ganas de nada, que se pasa acostado, que no tiene expectativas de nada, que está como trancado, hagan algo. Traten de que esa persona consulte un médico. O sea, hay que sacar, erradicar la banalización de la depresión, porque es algo muy importante que determina nuestra vida, como decíamos, nuestra vida anímica, nuestra vida física, nuestra salud, es importante.
Afecta un todo. Y otra cosa importante, que en muchos casos las personas pueden tener una ideación suicida.
Pueden tener
pensamiento de no querer vivir más, de que la vida no vale la pena vivirla.
Exacto.
Entonces puede tener conducta de riesgo.
Totalmente.
Por eso no es menor pensarlo y si conocemos a una persona que vemos así, o nosotros estamos así, ¿por qué no ir a concurrir y consultar?
Totalmente. ¿Algo más que quieran comentar, chicos?
Sí, después un poco, ¿no? Abordar desde el punto de la calidad de vida y de la actividad física, ¿no? De las buenas prácticas corporales. Lo bueno de esto es que, por ejemplo, las personas que sufren de depresión, se dice que hay una relación inversa entre actividad física y depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más actividad física, menos podemos llegar al riesgo de depresión. Y se han hecho estudios que en personas que tienen la enfermedad se puede disminuir y no llegar a un rango mayor de lo que es la enfermedad. Entonces, bueno, hablando un poquito de esto, no es fácil convencer a la persona, ¿no?, que está con depresión, sacarla, como decías vos, ¿no?, llevarla a un médico, que vaya a hacer actividad física. Entonces, lo que se recomienda es siempre establecer objetivos fáciles, ¿no? Por ejemplo, en la vida cotidiana, bajarme una parada antes de cuando viene el ómnibus, ¿no?, hacer las actividades de la casa, también como pensando en hacer un ejercicio físico, ¿no?, en apuntarse a clases de actividad física. Se dice que una de las prácticas más que dan mayor efecto positivo es el yoga, ¿tá?, con respecto a todo lo que es la flexibilidad, la concientización, que te estimula, todo esto ayuda a una mejor calidad de vida. Bien, después buscar un compañero para hacer estas prácticas, siempre un familiar, un amigo, que te saca, que te va a estimular, siempre estar motivando constantemente a las personas. Bien, y poner música, esto es estimulante y motivador. Y los paseos al aire libre siempre disminuyen la tensión asociada a la depresión y aumenta la autoestima.
Claro, la depresión está muy vinculada al encierro, además, ¿no? Entonces el aire libre seguramente llena a esa persona, le da más vida. Está buenísimo, sí, las buenas prácticas atienden todas esas cosas.
Bueno, y lo mejor sería 3 veces por semana, ¿no?, hacer alguna de estas actividades físicas, salir a caminar igual, a la vuelta a la manzana, salir un poco, despejarse, 3 veces por semana, una intensidad media, ¿sí?, puede ser ejercicios aeróbicos, claro, salir a caminar.
No tiene por qué salir a correr, a esforzarse, a hacer tremendo
ejercicio. No, caminar, nadar, bicicleta. Siempre podemos ir con un compañero, con un amigo, como decíamos hoy. ¿No?
Está bueno.
Y bueno, iría por ahí un poquito. Y tener esto en cuenta de que la actividad física siempre tiene un aspecto sociabilizador, ¿no?
Claro.
De querer ayudarnos entre todos, salir adelante y bueno.
Buenísimo.
No, y también otra cosa que pueden ayudar como natural, como en el ejercicio, también es el sol. Se ha hablado que la exposición al sol, ahora que está lindo el día, o sea, hoy no sé.
Pero, hoy arrancó lindo, pero
el verano y eso.
Es verdad, es una época del año en la que las pilas suben un poquito, ¿no?
Aumenta la cantidad de neurotransmisores, o sea, de bienestar, y eso es importante. O sea, la actividad social, juntarse con amigos.
Claro.
Y también hay un té, una hierba que es el impérico, pero que consulte un médico antes de tomarlo porque puede tener unos efectos adversos, que ayuda también, aumenta los neurotransmisores. Y otro también...
¿Qué se toma como un té?
Como un té, sí.
¿Cómo se llama?
Impérico. O hierba de San Juan también. Si lo tomás, hierba de la paz también.
Y eso sirve para...
Ayuda.
Bien.
Muchas veces también puede tener una eficacia, o sea, buena, incluso cerca de uno antidepresivo también.
Buenísimo, está bueno esa recomendación,
pero,
de cosas naturales,
por ejemplo,
para tomar.
Personas que están en la vida, mujeres que están en la vida reproductiva, puede ser abortivo, por eso es importante
consultar
antes de tomar. Y otro también que es un antiinflamatorio muy potente también es el omega 3, que también ayuda a la formación de la capa mielina de los nervios, y lo que mejora es la transmisión de los neurotransmisores, y eso también ayuda.
Claro.
Más allá que tiene otro efecto, el perfil lipídico, o sea, de las grasas, entre eso. Y bueno, y después si vas a la consulta y se requiere un ISRS, que es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, que es una evaluación por médico, o sea, médico general, de familia, psiquiatra. Y eso también es otro mito que hay que romper, que ir al psiquiatra no quiere decir que una persona esté loca.
No, por
supuesto.
Sino
que es importante que sea una valoración por psiquiatra y para valorar si requiere o no tratamiento.
Claro, que el tratamiento además tenga en cuenta que no es definitivo, los tratamientos varían, las dosis se van reduciendo hasta que se deja de tomar. O sea, hay que también sacarle un poco el miedo a los psicofármacos, de pensar que es porque una persona está loca que está tomando algún psicofármaco. Es para salir de una situación momentánea, ¿no?
Y que es un trastorno que se puede curar.
Totalmente, totalmente.
Eso es importante.
Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en estas buenas prácticas corporales. Estábamos con Lucía Bentancor, estudiante del Instituto Superior de Educación Física, y con Germán Chocho, estudiante de la Facultad de Medicina. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Chao.